Andorra.
Estàs informat.
Después de trabajar durante 30 años en la Organización Mundial de la Salud, donde fue director de la Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis, Daniel López Acuña, pues yo creo que ha visto absolutamente de todo. Pero no sé si se esperaba que España se acercase al millón de casos de COVID o que Cataluña hoy, a 20 de octubre, ofreciese los datos que hemos dado a los oyentes hace unos minutos. Por ejemplo, 466 como riesgo de rebrote. Voy a saludar ahora mismo a Daniel López Acuña. Señor López Acuña, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. ¿Se esperaba de que España estuviese cerca del millón de casos?
Mire, estamos ante una pandemia en la que nadie esperaba que pudiéramos llegar a tener 40 millones de casos en el mundo en estos momentos, 7.4 millones de casos en Europa y casi un millón en España, a punto de conseguirlo. Sin duda, nos gustaría no estar en esa tesitura, en esa órbita de tantos casos, de tantos fallecimientos. Es cierto que esta es una realidad a la que nos enfrentamos, inédita, en la que no conocíamos al virus, es una nueva enfermedad y además no hay una vacuna ni hay un tratamiento efectivo. Pero yo creo que hay mucho que podemos hacer para abatir la transmisión y doblegar la curva.
¿Quién puede hacer más, los gobiernos, el gobierno autonómico central o los ciudadanos?
Bueno, yo creo que aquí hay una tarea triple del gobierno central, de los gobiernos autonómicos y de los ciudadanos. Definitivamente es necesaria una mucha mayor responsabilidad individual en cuanto al uso de la mascarilla, al mantener la distancia y sobre todo al no incurrir en aglomeraciones, agrupaciones, celebraciones. Ya hemos visto que el mayor número de brotes que se han producido en esta última fase tiene que ver con las actividades sociales, sea familiares o amistosas. Y esto, bueno, pues nos plantea que es el gregarismo y es el excesivo contacto cercano el que nos da problemas de transmisión. Pero al mismo tiempo que tengamos estas medidas, tenemos que tener de parte de las autoridades autonómicas y de la autoridad nacional, por un lado, medidas restrictivas, porque hay que establecer diques para evitar que la transmisión prosiga, y por otro lado, necesitamos una acción de choque intensificada en reforzamiento de la atención primaria, en diagnóstico precoz, en realización de un rastreo exhaustivo de todos los contactos, de pruebas a todos esos contactos y de aislamiento de los positivos asintomáticos.
Señor López Acuña, ¿qué puede ser más o resultar más efectivo? ¿Los cierres perimetrales, como han hecho en Navarra, los toques de queda, como han hecho en Francia o ya se están pidiendo para algunas comunidades? ¿Qué puede ser más efectivo en estos casos?
Mire, yo creo que estamos ante una situación en donde la incidencia ha llegado a tal grado en donde tenemos 10 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas por encima de la media nacional, por encima de 300 por 100.000, que requieren una diversidad de medidas. Los confinamientos perimetrales son útiles, pero no bastan. Necesitamos también establecer restricciones al movimiento dentro de esos confinamientos perimetrales. Y por eso la idea de los toques de queda de Francia, de Bélgica, ha sido una idea interesante de mantener la actividad diurna, económica, comercial, productiva, dentro de un límite razonable, pero poner la cortapisa en los horarios nocturnos para reducir el ocio nocturno, el consumo en bares, la congregación de personas con más desprotección. Yo creo que en estos momentos en España necesitamos una combinación de medidas con restricciones en algunos ámbitos del consumo en donde hay mucho gregarismo, por ejemplo, el cierre de los bares, necesitamos los toques de queda y necesitamos los confinamientos perimetrales. No tenemos que llegar todavía al confinamiento total de marzo a mayo, pero sí estamos ante una situación en donde deberíamos devolver, según el caso, a la fase 1 o a la fase 2 de la desescalada.
Y ya dentro de esas, tenemos conseguido, por ejemplo, el cierre perimetral, tenemos el toque de queda, vamos más allá, vayamos a las unidades familiares. ¿Ahí está el problema? ¿Ahí es donde se empiezan los contagios?
Bueno, no es que esté ahí únicamente el problema. El problema está en la interacción de personas en donde un asintomático positivo puede contagiar. Esto sea en una actividad laboral, en una actividad deportiva, en una actividad de social o de ocio nocturno o de consumo en bares, o en una reunión familiar intradomiciliaria. Entonces, el gran tema se vuelve el evitar este contagio, este contacto desprotegido para evitar el contagio, evitar, vamos, usar al máximo la mascarilla para protegernos y proteger a los demás, y en lo posible reducir el círculo de interacción, tener una burbuja social o familiar de un número reducido de personas con las que interactuamos, y tener pues el extremo cuidado de no incurrir en actividades de riesgo y en no incurrir en conductas de riesgo.
Estamos donde estamos, señor López Acuña, porque la primera ola acabó quizá con cierta o bastante relajación y ahora los casos por eso han aumentado.
Sí, yo creo que cometimos varios errores. Uno, aceleramos mucho la desescalada. Recordemos que algunas comunidades autónomas querían agotar fases de 2 semanas en una, sí, o querían saltar etapas, sí, 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 y eso no era lo mejor, no era lo adecuado. Había una gran presión por restablecer la actividad económica, la actividad turística, pero no fue la mejor compañera esa reducción o ese apresuramiento de la desescalada. Segundo, nos relajamos excesivamente en el verano. Desde mi punto de vista, no entendimos que el verano no podía ser un verano como los de siempre. Hemos tenido un verano demasiado permisivo en cuanto a las distancias físicas y a la protección, y estamos pagando la factura todavía. Uh-huh. Y eso es lo que deberíamos evitar. Si queremos llegar al fin del año, si no tenemos ningún otro sobresalto con la curva doblegada y abatida, tenemos que hacer sacrificios ahora. Por último, el gran problema también residió en que los deberes que tenían que hacer algunas comunidades autónomas que no seguían trabajando en ello, de fortalecer la atención primaria y el rastreo y la vigilancia en salud pública, pues no se cumplieron. No se hizo lo que había que hacer en los meses de junio, julio, agosto incluso, y por eso estamos viendo, con la combinación de todos esos factores, el repunte que hemos visto en septiembre y octubre.
Antes de preguntarle sobre el tema de la vacuna y esos 200 equipos de científicos que están luchando contra reloj en todo el mundo, hay un caso muy peculiar que seguro que conoce, señor López Acuña, que es ese médico de Palamós que se ha reinfectado, segunda reinfección por COVID, es el primer caso, y se está estudiando en todo el mundo, ¿no? Y que rompe un poco los esquemas de la inmunidad. ¿Hay explicación?
Bueno, estamos viendo informes aislados, muy, muy poco frecuentes, de casos de reinfección. Hay que establecer muy bien si es en efecto reinfección o es simplemente una situación oscilante de la enfermedad en personas que tienen o una inmunidad deprimida o una enfermedad crónica. Vamos, hay que estar abiertos a la evidencia científica. No tenemos una idea clara de cuál es la duración de la inmunidad. Uh-huh. Sabemos además que hay respuestas inmunitarias distintas, la respuesta de anticuerpos en la sangre, de inmunidad humoral, y la respuesta de inmunidad celular de linfocitos. Entonces, bueno, nos falta comprender más sobre el virus, pero en cualquier caso yo creo que no debemos pensar que una golondrina hace verano, quiero decir. Un caso aislado nos esté planteando que hay un alto riesgo de reinfección. Pueden ser situaciones especiales y hay que estudiarlas, por supuesto.
Muy bien, y la última cuestión, me refería antes a esos equipos, 200 equipos de científicos en todo el mundo intentando conseguir la vacuna. ¿Usted es optimista? ¿La tendremos a finales de año, al primer trimestre del 2021? ¿Cuándo calcula usted que podremos empezar, los grupos de riesgo se podrán empezar a vacunar?
Yo pienso que se están completando las fases, la fase 3 de la prueba de varias de las vacunas más avanzadas, que todavía necesitamos un tiempo para terminar esa fase de estudio y determinar que hay seguridad y hay eficacia. Pienso que no vamos a tener una vacuna antes de Navidad, ni siquiera para los grupos más vulnerables. Yo pienso que esto será en la primavera o a principios del 2021, cuando se haya completado todo este ciclo de ensayos, cuando se haya hecho la homologación, la producción suficiente para tener dosis que permitan atender a las poblaciones más prioritarias y la vacunación masiva realmente. Uh-huh. Pienso que solo la tendremos hacia finales del 2021 o comienzos del 2022.
Daniel López Acuña, es siempre un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Un abrazo.
Encantado.
Gracias.
Mucho gusto.
Adiós.
Hasta